Bueno, 8 y 18, ingresamos en zona de entrevista aquí en la nueva mañana, como le gusta decir a Rega.
Eso te gusta decir a vos. No, no me metas a bien el lío. La nueva mañana te gusta decir a vos.
Yo decía la primera mañana, vos me dijiste, no, Foles.
Bueno,
la nueva.
Y bueno, traté de acomodar el discurso.
Yo las correcciones trato de marcarlas cuando soy corregido y acepto marcarlas como corresponde.
Está bien.
Y es un gusto recibir aquí en estudios al doctor José Garchitorena, ministro de la Corte Electoral. ¿Cómo le va, Garchitorena?
¿Qué tal? Buen día, Nano. ¿Qué tal? Buen día. Gusto.
Podemos hablar de fútbol, pero podemos hablar de otras cosas también.
Bueno,
¿no?
De algunas cosas no puedo hablar.
De política no puedo hablar.
De política no puedo hablar.
Política partidaria.
Bueno, política partidaria no puedo hablar.
Está bien, pero voy a empezar por algo que en alguna medida fue público, llamó la atención, que fue en el... porque está pasando además que hay una serie de filtraciones de la actuación de la Fiscalía, lo tuvimos a Gómez acá, que va a llevar un proyecto al Parlamento para tratar de, en alguna medida, tener una trazabilidad de dónde, por dónde salen, pero hemos tenido muchas situaciones donde el accionar de los fiscales queda en manos de la prensa en un ratito. Y en el caso Benades hubo un chat concreto de la fiscal Guione, donde ella aludía en un momento, decía, esto es asunto de la logia, decía en un momento. Usted como gran maestro de la masonería, o hasta hace poco lo era, corríjame si me equivoco, ¿sintió alusión? ¿Sintió que la logia se refería a la masonería? ¿Qué sintió? ¿Cómo vio ese tuit?
Yo no soy el gran maestro, no me corresponde hablar por la institución, y en lo personal no me pareció un comentario liviano y gratuito, ¿no? Nada más que eso.
¿Y hay preocupación en la interna de la masonería por estas filtraciones, porque se nombra algún involucrado, por algo de esto?
No, lo único que ha trascendido es eso, hasta donde sé. No me consta que haya otra...
¿Pero no hay preocupación? ¿No genera...?
Por lo que yo he conversado, no. O sea, por lo que he visto, no hemos comprado, no es tema.
O sea, no ha sido tema.
No es tema. O sea.
¿Se puede decir si Penades era masón o no?
¿Quién?
Si Penades era masón o no, ¿eso se puede decir?
No, yo no prefiero hablar de estos temas porque, como digo, yo dejé de ser gran maestro el 21 de diciembre del año 21. Hay un nuevo gran maestro y corresponde que él abre por la institución. Entonces a mí no me corresponde...
Hacer ningún comentario. Solo comentario. Decir que usted es masón, es lo único que puede decir.
Ah, yo puedo hablar por mí.
No puedo hablar
por...
Es lo
que puede hacer cualquier masón, hablar por sí mismo, ¿no?
¿Qué siente un masón cuando ve la palabra logia en un chat en un caso como el de Penades?
A esta altura yo tengo el cuero curtido ya, ¿no? De la ignorancia, el prejuicio, la soncera. Es eso, ¿no? Yo lo tomo así, con esa... Sin otra... y apelando a que, bueno, que la gente... inteligente, informada, no haga eco de esos prejuicios o esas tonterías que no conducen a nada tampoco, ¿no?
Usted tuvo una política aperturista, ¿no? Con los medios, pero también con la gente. En los días del patrimonio se abrieron las puertas, o sea,
se fue... sigue abriendo el patrimonio.
Pero con
el Palacio Masónico es Monumento Histórico Nacional.
Pero usted tuvo otra política distinta. Ayer estábamos mirando la cantidad de los que estuvieron en su cargo antes. Y la verdad que no llamaba mucho la atención porque no había contactos. Y en cambio usted era aperturista, hablaba del tema, hablaba de la masonería. ¿Piensa que la sociedad tiene muchos prejuicios todavía, más allá de todo esto que usted ha venido haciendo?
Sí, puede ser que haya, sí. Cada gran maestro tiene su impronta. Yo le puse la mía. Lo que entendimos con el equipo que me acompañó en la gestión, que correspondía hacer en estos tiempos, ¿no? De la comunicación y la información. Donde no hablar es concederle a aquellos que justamente se manejan con otros intereses que no son ni la verdad ni no
sé. O sea, hablar es en alguna medida dar la batalla para el tema de la verdad.
Es que si uno no habla, hablan los demás. Y uno tiene que manejar su propia imagen, no más cuando no hay nada que ocultar. ¿Qué tengo que ocultar?
La masonería no tiene nada para ocultar. Incluso cuando falleció el expresidente Tabaré Vázquez, se habló del tema, ¿no?
Bueno, como digo, cada masón habla de su pertenencia, ¿no? En función de su circunstancia. Hay gente que prefiere mantenerlo con más discreción, otros no tienen inconveniente en responder a la pregunta directa, porque hay muchas veces se pregunta, ¿vos sos masón?
Y ahí te ves en el brete. A mí me han preguntado.
A mucha gente. Y entonces, y uno se pone en el brete y aparte uno dice, no soy masón. Y el otro probablemente no me querés decir.
Sí.
Entonces, esto es como, es de prueba imposible, porque de última es un tema de... Así que
Pero la masonería habló de Tabaré Vázquez como masón.
Sí, bueno, sí.
¿Cómo era como masón el expresidente?
En realidad él, mientras fue presidente, mantuvo cierta distancia.
Uh-huh. ¿Es lo que hay que hacer?
De vuelta, cada uno
hace lo que
entiende, considera. Se siente más cómodo y entiende corresponde. Y la institución no le exige nada, obviamente, ¿no? Y entiende. En esa posición, naturalmente, representa a todos y bueno, y tiene que mantener una posición equidistante. Y bueno, se respetó esa decisión. Y él concurrió las veces que se lo invitó y bueno, y así que en ese sentido no.
Bueno, cambiamos de tema.
Sí, vamos al tema porque...
Pero igual yo, antes de la Corte Electoral, específicamente me gustaría meterme en el tema de la Corte Electoral con el caso Penadez, porque hay funcionarios de la Corte que aparecen en la investigación del caso Penadez. ¿Cómo ha hecho la Corte? ¿Ha hecho alguna investigación? ¿Cómo viene siendo tratado ese tema?
Sí. A solicitud del ministro Arturo Silveira, que era el ministro donde prestaba funciones, una de las funcionarias involucradas en este tema, la Corte decretó una investigación administrativa que está en curso. Esperemos que en estos próximos días tengamos el resultado de la investigación y en función de eso veremos si amerita hacer un sumario o no hay nada más para
investigar. No hay nadie separado del cargo.
No, estamos en una etapa de investigación administrativa.
Solo investigación.
¿Verdad?
Bien.
Que se interroga a todas las personas que puedan aportar algo a la causa para que hacerse una composición del lugar. Y bueno, posiblemente después la funcionaria involucrada en realidad no es funcionaria de la Corte, es un pase en comisión.
Claro.
Y de hecho el ministro canceló el pase en comisión la semana pasada también. Así que volverá a su organismo de origen, que será en definitiva el que tenemos que comunicarle las resultancias de esta investigación administrativa.
O sea, la sanción no es de ustedes.
¿Perdón?
La sanción no es de la Corte, sino del organismo.
Es del organismo de origen, claro. Sí, en cuanto a esta funcionaria.
¿Y la fiscal pidió alguna información a la Corte sobre estos casos?
No, no hemos recibido nada todavía.
Por ahora nada de la fiscal. Bien.
Bueno, vamos a lo que en definitiva creo que yo, Garcito Torena, pensaba que íbamos a conversar de la Corte Electoral, ¿no?
Bueno, vamos a conversar.
Te digo que los periodistas somos de bichos extraños, ¿no? Siempre hay cosas que, bueno...
Pero él no solo es ministro de la Corte Electoral.
No, ya sé que no, pero bueno.
Su presencia en la masonería ha sido importante, destacamos recién,
lo ha sido,
¿no?
Sobre todo
a nivel de difusión y de los medios.
No, y la aparición de ese chat que usted calificó como no feliz, en definitiva, me llamó también la atención en una pregunta que había estado pendiente. ¿Cómo miran las elecciones que ya se vienen? Todos estos plebiscitos, elecciones, ¿va a haber algún cambio, alguna novedad que podamos ir adelantándole a los oyentes?
Ya estamos trabajando, ya tenemos el programa de tareas para las elecciones internas, que van a ser el domingo 30 de junio del año que viene. Ya estamos adelantando todo lo que se puede, por ejemplo en la compra de insumos electorales, ¿no? Reponer urnas, maletas, materiales de la elección. Estamos actualizando el software para la transmisión rápida de los resultados, trabajando conjuntamente con UTConex y con la Facultad de Ingeniería. Vamos a utilizar nuevamente esa herramienta que fue muy útil tanto en el ciclo electoral 19-20 uh-huh. como en el referéndum del 22, ¿verdad? Porque permitió a primeras horas de la noche ya tener un
elementos claros
el resultado de los escrutinios primarios de los circuitos, así que en ese sentido fue una muy buena experiencia que vamos a repetir en este ciclo electoral 24-25.
13.000 inscriptos menos hasta hace un mes. ¿Bajó la cantidad o seguimos con
y va bajando semana a semana?
Son jóvenes.
Sí, llevamos alrededor de 190.000 nuevos inscriptos. Ajá. De un estimado de 240, una cosa así, ¿no? La sección estadística estimó en ese entorno. Pero bueno, sí, todavía tenemos hasta el 15 de abril del año próximo para inscribir. El plazo cierra el 15 de abril del año que viene.
Los jóvenes siempre creen que tienen tiempo.
Y además, bueno, y es increíble.
Van a volver las largas colas.
Es lo que queremos evitar y por eso los convocamos a que concurran a las oficinas electorales, que concurran a las mesas móviles que organizan las juntas electorales en todo el país. Toda la información está en la página web de la Corte. Y es importante que vayan cuanto antes para evitar las aglomeraciones, pero también para asegurarse de poder votar en la interna. Porque el que quiera votar en la interna el 30 de junio y no está inscripto, lo mismo que el que quiera hacer un traslado para la interna, es conveniente que lo haga antes de fin de año, porque el 1 de abril cierra el padrón para las internas y los trámites inscripcionales tienen unas semanas posteriores al trámite mismo ante la comisión inscriptora, ¿no? Entonces, es importante que aquellos que quieran votar, asegurarse de votar en la interna, bueno, realicen el trámite antes de fin de año en lo posible, ¿no?
¿Pero hay preocupación o piensan que estos números van a bajar y va a ser normal como
no,
otros
años? A ver, siempre pasa que por más que nos esforzamos, las juntas electorales hacen una enorme difusión del tema, siempre pasa que hay gente que espera hasta último momento, ¿no?
Arocena se reunió con la calle Pou y le planteó este tema, sí. ¿La calle le dijo algo?
Le solicitamos al Poder Ejecutivo una campaña de bien público, que seguramente la vamos a hacer ahora a principios del año que viene, ¿no? Justamente los últimos 4 meses, ¿verdad? Nos hemos reunido con el INJU también, con el director del INJU.
Jóvenes.
Para
campaña juvenil.
Para que a través de sus redes y de toda su...
Hacelo ya.
Hacelo ya. Y inscribite, sacá la credencial. Así que, bueno, venimos trabajando en ese sentido para tratar de generar conciencia de la necesidad de que se acerquen a las juntas, a la Corte Electoral cuanto antes.
La Corte siempre ha señalado el tema de los recursos cada vez que hay elecciones. ¿Cómo están para estas elecciones con el tema económico?
No, en materia de elecciones, en las elecciones nunca tuvimos inconveniente.
Para ahí no.
No. Los presupuestos de las elecciones, la Corte los hace, los manda al Ministerio de Economía y el dinero está. Eso no, nunca tuvimos inconveniente en ese sentido.
¿Le falta dinero?
El problema de la Corte es su presupuesto días, de funcionamiento, ¿no? Claro. Presupuesto de todos los días. Claro. Porque es cierto, la Corte no... Recién en el presupuesto del 2020 tuvimos alguna... Veníamos de 20 años sin presupuesto, ¿no?
20 años.
O sea, se mantenía el último presupuesto que tuvimos...
Sin ajustar.
Sin ajustar. Y entonces, recién en el año, en el presupuesto del 20, hubo algunos avances en materia de permitir transposición de rubros, etcétera, etcétera. Pero aparte, es un presupuesto que... está pensado para otra corte electoral. El presupuesto está pensado para una corte electoral que pagaba sueldos para que se realizaran tareas. Y hoy es una corte electoral mucho más informatizada, donde lo que más pagamos son software. Y entonces eso no son gastos, no es rubro cero. Entonces se ha trastocado un poco la estructura del presupuesto de la corte. Pero no sé, eso no se ha visto reflejado en el presupuesto nacional. Espero que en el presupuesto del año 25 se recoja esta nueva realidad. Por lo pronto la Corte tiene la mitad de los funcionarios que tenía hace 20 años, 25 años, y ha informatizado. Trabajamos con expediente electrónico, y si ustedes ven, todo se hace a través de web, ¿no? Desde la capacitación de los funcionarios para las elecciones, todo el sistema de partidos políticos, que cada mes tiende más a permitir a los partidos y sectores políticos que realicen online todos los trámites de reconocimiento de agrupaciones, claro, solicitud de números, etcétera. Y bueno, así podríamos seguir, ¿no? Bueno, toda la inscripción cívica también está informatizada, entonces, y eso es software, ¿no? Y eso nos ha implicado a tener un contrato con Antel por el data center y nos ha obligado a tener a pagar por el mantenimiento de los sistemas y de los programas, y se lleva mucha plata del tema informático.
Y hablando del tema informático, ¿estamos muy lejos del voto electrónico?
Yo creo que sí, porque por otra parte, no depende de la Corte, ¿no? Esto es una decisión parlamentaria.
Pero si se hace, hay que poner, por supuesto, mucho más dinero.
Muchísimo dinero.
O sea, por un tema económico...
¿Hay un estimativo de cuánto?
No.
Ya lo ven tan lejos que ni siquiera
pero básicamente no tanto por el tema de la infraestructura, ¿no? Las computadoras, las máquinas para votar y demás, el software, lo más caro es el software, que aparte hay que estar permanentemente actualizándolo para evitar hackeos, ¿no?
Entonces,
porque en realidad lo que utilizamos en 2019, por ejemplo, para la transmisión rápida de los resultados, es básicamente lo que utilizamos ahora. Lo que estamos haciendo es justamente fortaleciendo lo que puede ser una debilidad 4 años después, ¿no?
¿Y usted como ministro qué piensa? ¿Está a favor o en contra?
No, yo en lo personal creo que no es necesario, teniendo en cuenta la cantidad de votantes que tenemos. Tenemos un padrón bastante estable hace muchísimos años, en 2.700.000 personas. Y por las distancias del país, o sea, no hay necesidad operativa, digamos. Y también nuestra forma de votar, que va a cumplir 100 años, porque la Corte cumple ahora el 9 de enero próximo 100 años, hace la cultura política del país. y cuando uno cambia la forma de votar, bueno, está cambiando esa cultura, sí. Y está alterando algo que es clave en cualquier sistema electoral, que es la confianza. Hoy nuestra confianza está depositada
en esa urna,
y en toda la mecánica del voto, que es muy garantista, muy, muy, muy minuciosa es la ley y la reglamentación a propósito de los procedimientos electorales, que lo que buscan es justamente dar garantías al elector y a los partidos políticos. Entonces, eso cambiaría radicalmente si pasamos a un sistema informático, ¿verdad?
Hablando de confianza y partidos políticos, yo sé que usted de política no puede hablar, pero esto puede mirarse no del lado político. Y se lo pregunto como ciudadano y se lo pregunto como secretario de la Corte. Todo este último evento de alrededor del pasaporte a Sebastián Marcet ha puesto a los políticos a hablar de una ley o un proyecto de ley ahora de financiamiento de los partidos políticos. ¿Usted lo mira como algo también garantista, que los partidos políticos tengan una especie de norma en la cual tienen que abrir cuentas para ver cómo se financian?
Yo creo que, todo lo que contribuye a la transparencia, bienvenido, ¿no? Nosotros ya tenemos una ley que, entiendo, sí, es necesario mejorar. Y de eso se viene discutiendo en el Parlamento de la legislatura anterior.
Sí.
Y, por diferentes diferencias que hacen a las soluciones, justamente, no se han llegado a las mayorías necesarias. Estamos a tiempo todavía. Nosotros fuimos convocados, como la Corte Electoral fue convocada al Parlamento, a la Comisión Especial de Financiamiento de la Democracia, que así se llama, creo, para dar su opinión sobre el proyecto. Y obviamente nos mostramos favorables a introducir modificaciones que tiendan a dar mayor transparencia y a buscar una mayor trazabilidad del dinero que se mueven en las campañas, sabiendo que no hay soluciones perfectas y que siempre va a existir la posibilidad de aquel que
echa la ley,
echa la ley, echa la trampa, ¿no? Eso es. Acá es lo que tenemos que apostar, más allá de las normas, a la probidad de las personas, ¿verdad? Uh-huh. Creo que algo que nos blinda es que somos pocos y nos conocemos. En Uruguay, insisto, somos pocos, nos conocemos, entonces
todo el mundo sabe quién es quién.
Y eso es algo que hemos conversado. Uno cuando va a misiones electorales en otros países, se asombran, ¿no? Que la Corte Electoral, por ejemplo, a diferencia de lo que pasa en otros países, concentre todo lo electoral. Nosotros llevamos el registro cívico, organizamos la elección y la juzgamos. En otros países esas tareas están separadas en dos o en tres organismos. La integración de la Corte Electoral. Todos quienes estamos en la Corte Electoral estamos allí porque representamos a un partido político o estamos a propuesta de un partido político y todos tenemos una identificación partidaria, ¿no? Explícita.
En otros países está el gobierno.
Al contrario, para integrar un organismo electoral tenés que ser ajeno.
No ser político.
No,
claro.
No ser político. Y venís de la magistratura o del colegio de abogados pero lejos de la política.
Pero también denuncian fraude, porque al no estar la política metida, todos los partidos metidos, allí es como que se dice, bueno, es el gobierno que...
Señalo la sorpresa que causa en el exterior un poco la particularidad del uruguayo. Y creo que también a veces el ser poco y conocernos entre todos, porque en definitiva todos nos conocemos, aparte yo, este año hace 40 años que estoy vinculado a la política de mi adolescencia, y entonces y pasa mucho con mis compañeros en la Corte, pasa lo mismo. Nos hemos encontrado en diferentes ámbitos a lo largo de estos años, y eso genera también hasta una confianza personal, ya nos conocemos,
sí, sabes, sí. Cómo actúa, sabes,
sabemos
quién
cómo
es,
actúa,
sí.
Sabemos quién es quién, y eso se replica, me parece.
José, a propósito de la integración, ya que usted mencionaba eso, Cabildo Abierto, desde que comenzó este gobierno, de acuerdo a los resultados electorales, ha planteado entrar el organismo, por diferencias políticas no se ha dado, tomando en cuenta la representatividad que tiene después de la última elección. ¿Cómo ve el tema?
La Constitución establece mayorías y mecanismos para la renovación de la Corte que requieren de mayorías especiales, o sea, requiere de acuerdo político entre los partidos políticos. Y si no está ese acuerdo político, no hay renovación de la Corte. Yo acabo de publicar un libro sobre los 100 años de la Corte, que lo editó Banda Oriental, donde analizo justamente el surgimiento de la Corte y su desarrollo histórico, ¿no? Y si algo surge de ese análisis es que no es la primera vez que la Corte Electoral no es renovada en una legislatura, ¿no? en realidad yo diría que esa más bien ha sido la constante.
Con falta de acuerdo.
Ha habido cortes de las legislaturas duran 4 años, ahora duran 5, pero ha habido cortes de 14 años, de 10 años, de 7 años.
El otro día estuvo Conrado Rodríguez y hablábamos de Renan, ¿no?
Renan estuvo 14.
¿Cuántos años estuvo Renan Rodríguez?
14 años. Y nosotros llevamos 6, pero ha habido, insisto, y eso es parte de la política, no depende de la Corte, depende de
la discusión política, ¿no?
De los partidos políticos en el Parlamento.
Sí, acá sobre el tema de financiamiento de partidos políticos, dentro de los proyectos que se analiza, el Frente Amplio propone que la publicidad sea contratada bajo la estricta supervisión de la Corte Electoral, como que la Corte también tendría que encargarse
de
asunto, ¿no? Es lo que plantea, va a citar una audiencia para la celebración del acuerdo, no tiene valor si no es reducido a un acta labrada por un representante de la Corte, se establece un precio único para minutos de publicidad que todos los medios deberán acordar, informar en la elección. Es decir, ponen a la Corte dentro de esta nueva ley y, por supuesto, hay que dotarla de recursos necesarios. Lo que plantea el Frente Amplio, por supuesto, todavía no hay acuerdo, son planteos.
Nosotros, cuando fuimos al Parlamento, lo que planteamos es que, naturalmente, vamos a estar lo que el legislador resuelva en la ley. La Corte aplica la Constitución y la ley, y bueno, si esa es la decisión del Parlamento, lo vamos a hacer. Lo que solicitamos es que se nos den los recursos correspondientes para
más
poder
tareas,
llevar adelante recursos, esas tareas. Claro. Nosotros hoy por hoy tenemos 2 contadores en la Corte, que son los 3 contadores, el director y el subdirector de contaduría y un contador, que son los que realizan la tarea cotidiana, digamos, de funcionamiento de la Corte. Esto implicará contratar empresas auditoras o de medios. Y bueno, para eso se requieren recursos, ¿verdad?
Claro.
Entiendo el tema, porque en cualquier campaña electoral lo que más lleva es la televisión. La televisión es seguramente el rubro más importante en cualquier campaña electoral. Y más cuando se entra en el frenesí ese de la campaña, donde se entiende que hacer más televisión, tenemos que mostrarnos más, ¿no?
Bueno, es el lugar donde se ven.
Lo cual a veces es discutible, porque la gente ahora tiene la posibilidad de huir para plataformas u otras cosas, ¿no? Pero bueno, la práctica dice que, que lo haga la Corte, lo que se busca es que se respeten los plazos electorales para las campañas electorales, que están previstos en la ley. Hoy hay plazos, ¿verdad?, para iniciar campañas y demás. Y me imagino que también está el tema del precio, porque también está la sospecha de que los precios son diferenciales. Y bueno, y entonces se busca que haya
que haya un juez imparcial,
que haya alguien que a todo el mundo se le cobre igual el segundo.
Exacto, y que la Corte controle.
Pero bueno, es una discusión política y partidaria, legislativa, digamos, que nosotros en esto somos tomadores. Lo que dijimos es que sí, estamos obviamente a lo que la ley disponga, pero que se le asignen los recursos correspondientes.
Sí, y a propósito del tema Corte Electoral y recursos, hay campañas de recolección de firmas por allí, proyectos en el Parlamento, podrían haber hasta 5 plebiscitos en octubre. Ahí hay que se necesitan más recursos, ¿cómo es?
No, porque en realidad, en la medida que se realizan conjuntamente con las elecciones de la primera vuelta de octubre, en realidad el costo de la elección está pago, porque es para la elección. Es simplemente agregar papeletas y renglones en el acta, ¿verdad? De escrutinio o de instalación. Entonces, no en ese sentido no puede ser un poco más complejo, pero no lleva más gasto. Por otra parte, digo, la Corte ya tiene experiencia en esta materia, porque
sí, ha sucedido.
Yo diría que, mira, desde el año 38, yo creo, las elecciones nacionales de 1938, siempre ha habido plebiscitos, y más de uno. Tal vez no hubo en el año 50, 54 y en el 84, si me apurás. Pero en las demás elecciones hubo, y más de uno.
La ventaja de haber escrito un libro, ¿no? La ventaja de haber escrito un libro.
Sí, y entonces, en realidad, la Corte Electoral no, sobre este tema ya tiene experiencia y no implica mayor complejidad.
¿Tiene números de los partidos nuevos? O sea, el Libertario, el Constitucional, Ambientalista, ¿ya están para ser aprobados? Porque
en realidad,
además, sí, ¿no?
Creo recordar que de la elección pasada, o sea, la interna es la que fija el registro, digamos, ¿no? Los partidos que obtienen más de 500 votos son los que mantienen su registro. En la última interna, de los 15 partidos que comparecieron, 11 lograron superar el umbral ese de 500 votos, que está dado por la cantidad de integrantes del órgano deliberativo nacional que elige al presidente. Son 500 miembros. Entonces, la Corte reglamentariamente estableció que para mantener el registro y poder participar en las elecciones nacionales, el partido tiene que obtener por lo menos 500 votos, un voto por convencional. Como digo, en la elección pasada había 15 partidos, 11 creo recordar que fueron los que superaron los 500 votos, 7 obtuvieron representación parlamentaria, pero bueno, esos 11 mantienen su registro. En este periodo, en lo que creo que hemos autorizado ya 2 más, y están en trámite 3 o 4 más.
Ah, hay más.
O sea, estos dos que nombré. Tener un número grande de nuevos partidos.
Los aprobados son, se llaman...
Es Identidad Soberana.
Identidad Soberana y Basta Ya.
Y Basta Ya.
Basta Ya.
Basta Ya es de Jorge Bónica.
Jorge Bónica.
Identidad Soberana, Gustavo Salles.
Del doctor Salles. Y después, los que están en trámite, creo recordar que se denominan Progresista, Libertario, Patria Alternativa... y constitucional, bueno, es el
de Eduardo Luz,
pero no sé si lo presentó todavía.
Ah, todavía no presentó.
No me consta, la verdad que no tengo memoria en este momento, pero va por ahí. Lo que dice la reglamentación de la Corte es que el partido, el que quiera registrar un partido político, un nuevo partido político, tiene que hacerlo hasta 170 días antes de la interna.
Claro.
Eso teniendo en cuenta todos los plazos que lleva, de acuerdo a la reglamentación, el registro del partido, porque hay plazos para resolver, hay plazos de vista, para recursos, etcétera, y los plazos que la ley nos establece para el registro de las hojas de votación, la solicitud de números, todas esas cosas, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todos esos plazos, fue que la Corte estableció en 170 días previos al 30 de junio el plazo para, a ver, se puede presentar un partido político en abril. Lo que pasa es que no va a poder competir en la interna y por consiguiente no va a poder participar del ciclo electoral 19-20.
Claro.
Quedará para el próximo el ciclo electoral.
Son las intendencias las que hablan de esto. No sé qué mirada tienen ustedes, si tienen competencia, pero año a año se repite lo de la basura de la propaganda electoral en las calles de Montevideo. ¿Tienen alguna mirada? ¿Tienen alguna forma de rechazar esto, de admitir que es una cuestión?
No, la Corte no tiene competencia. La ley que de publicidad electoral, todo lo que es publicidad en vía pública, lo
no compete a la Corte.
No compete a la Corte, y en realidad es competencia de los gobiernos departamentales, de la reglamentación de los que establecen las juntas departamentales a propósito de ese tema, ¿no? Prohibiciones de dónde colocarla y multas eventuales y responsabilidades, retiro, etcétera, y plazos. No es ajeno a la Corte Electoral.
Una última, y tiene que ver con la veda. Hoy estábamos hablando.
Sacó el IVA,
sí,
ahí.
La veda electoral, internet y las redes sociales. La Corte ha planteado temas en el Parlamento no lo ha resuelto todavía. ¿Lo ve posible que esto se pueda resolver en los próximos meses? ¿O otra vez vamos a tener un escenario donde viene la veda y la gente se va para internet?
Yo creo que, tal como por los plazos que en los que estamos, yo creo que vamos a mantener nuestra ley, que es típicamente del siglo XX, ¿no?
Claro.
No.
No nos dimos cuenta que hay internet.
Sí, todo lo que es redes sociales está por fuera de la ley. Y entiendo que es difícil controlar ese tipo de cosas, el derecho comparado. Generalmente, bueno, ahí lo que se...
¿Cómo es en otros países?
Y bueno, lo que hay son sanciones al que hace ese tipo de propaganda.
Claro.
No tanto al medio, sabiendo que naturalmente no se puede ni bajar ni cortar, se sanciona al que la publica.
Claro.
Sanciones económicas.
En realidad, y ahí está toda una discusión, porque está la discusión, dice, bueno, pero fui yo el que la publiqué o fue otro para perjudicarme, está todo ese tema,
claro,
ese debate.
¿Quién es el autor? Autor intelectual.
Entonces, sí. Pero bueno, es un tema que es muy complejo y me da la impresión de que por los tiempos en los que estamos ya entrando en campaña electoral, no llegamos, vamos a llegar a en este aspecto a innovar.
Me quedo una hora, un oyente me hizo acordar acá, el voto interdepartamental, ¿no? Una de las tantas cosas que se habla a nivel político.
Y el voto,
¿no?,
en el extranjero, las cosas sí.
Bueno, eso también es resorte de decisión parlamentaria.
También,
nosotros,
¿no?,
en cuanto a... Ahora a las 11 tenemos una... No, pero es por otro tema. Tenemos que ir al Parlamento por un proyecto de ley.
Porque hay un proyecto de
ley. Hay un proyecto
Vergara,
de ley,
¿no?
Sí, no nos han convocado todavía. En realidad el voto interdepartamental se eliminó, sí, en dictadura. La última vez que hubo voto interdepartamental fue en las elecciones de 1971, fue muy complejo, es muy complejo, y sobre todo después de la reforma constitucional del 96, que prevé la posibilidad de una segunda vuelta, es muy bien importante terminar cuanto antes el escrutinio
de la primera.
Obvio. Y el voto departamental complica, interdepartamental complica, porque naturalmente es voto observado.
Atrasa todo.
Y eso atrasa. Entonces, por eso se mantuvo la prohibición del voto interdepartamental. En realidad, por lo que estuve viendo el proyecto de ley, implica un trámite, para el que quiera votar, implica un trámite ante la Junta Electoral. Que, bueno, es el mismo trámite que uno puede hacer para hacer un traslado. O sea, que sinceramente no...
No, pero
desde
mayores.
El punto de vista de la mecánica electoral, la verdad que el voto interdepartamental complica.
¿Y el extranjero?
Bueno, eso también es una decisión política fundamentalmente, ¿no? Y partidaria, y no, la Corte Electoral en esto es aplicada. Cambiaría naturalmente todo lo que es nuestra práctica electoral conocida, ¿no? E implica modificaciones profundas en lo que es el sistema, la ley electoral.
Una última que le hago cortita.
Tenemos a Lalo Castro en línea.
Sí, ustedes son políticos todos en la Corte. Y si bien la Corte lo que hace es organizar, recolectar, contar los votos, ¿cómo viene mirando usted, como ministro de la Corte, las chispas que o las rapideces que van avanzando en las campañas electorales en el Uruguay?
Bueno, naturalmente que hay que tener un mínimo de convivencia, y sobre todo para mantener la confianza. Y en ese sentido creo que la Corte por eso tiene que mantenerse al margen de ese debate. Nosotros tenemos un estatuto, de acuerdo a la Constitución, bastante similar al del presidente de la República, que es bastante más laxo, por ejemplo, que el de los directores de entes autónomos. Porque nosotros estamos haciendo política en la Corte, estamos tomando decisiones políticas. Entonces, nosotros no tenemos, podríamos hablar de estos temas y demás. Pero creo que nos preservamos de hacerlo precisamente para contribuir a ese clima de convivencia que permita asentar la confianza, ¿no?, en el sistema y en quienes tienen que resolver a propósito de este tema. Y en eso creo que estamos todos de acuerdo, y por eso ustedes ven que la Corte, los ministros, no mantenemos naturalmente nuestra equidistancia y sobre todo pública para justamente mantener esa confianza que, como digo, es la base de cualquier sistema electoral. Y bueno, naturalmente uno como ciudadano espera que el enfrentamiento político, que siempre ha sido ríspido, convengamos, ¿no? Digo, capaz que ahora las redes lo amplifican más, o capaz que tenemos más pero antiguamente bastaba con leer la prensa escrita, que era la forma de comunicación.
Se iba al duelo.
Y se iban, se daban con todo, ¿no? Y cualquier epíteto era
sable o pistola.
Entonces, y era también una polarización, ¿no? Porque era. Entonces, dos partes. Entonces, en definitiva, no creo que haya en ese sentido. Pero es bueno tener presente este tema para justamente no profundizar y mantener la calidad de la democracia, que en definitiva es lo que nos debe importar, ¿no? Y recuerdo, miércoles 29 de noviembre, elecciones universitarias, elección de claustros. Claro. Todos aquellos que, docentes, estudiantes y egresados, están obligados a votar, salvo que sean mayores de 75 años, que pueden eximirse por esa razón de ir a votar. Pero bueno, estamos trabajando también en eso en estos días.
Bien, José Garchitorena, ministro de la Corte Electoral, muchas gracias.
Gracias por haber venido.
Lo paseamos, lo sacamos a pasear. Pero gracias. Bueno, gracias por venir.
No, un gusto, como siempre.